Yo soy Graciela Escarlato, soy la editora de Ediciones Diotima y yo la verdad que lo que les voy a contar es algo muy breve y es la impresión que tuve cuando empecé a leer los cuentos de Vanessa. Normalmente cuando los escritores están, su carrera recién empieza, apuntan a la espectacularidad y esa espectacularidad es como una señora que sale a la calle demasiado pintada, hace ruido. En cambio, los textos de Vanessa son elegantes, sugieren, te dejan pensando. Inmediatamente cuando leí el primer cuento yo supe que me iba a gustar todo el libro de Vanessa. Y eso es lo que les recomiendo a ustedes, que lo vean y lo lean desde ahí, que se dejen conmover y dejen que el libro los interpele. Porque verdaderamente es sugerente, es elegante y, bueno, ¿qué voy a decir yo? Que soy la editora, es hermoso. Si lo quieren, lo pueden pedir, los chicos de Cúspide se los van a acercar y Vanessa después los va a firmar. Y ahora creo que le voy a dar la palabra al escritor Pablo Colacray, que va a hablar del libro de una forma muchísimo más profunda y no tan sesgada como la mía, que yo amo este libro porque lo edité.
Sí, no creo que sea ni más profundo ni menos sesgado. Al menos no voy a intentar serlo. No voy a ser, decía, seguramente menos sesgado, porque primero porque también me encantó el libro, y segundo porque la conozco a Van desde hace mucho y eso también provoca que uno tenga un afecto particular por la autora y por el libro. Antes que nada quiero agradecerles por haber venido, quiero agradecerle a Vanessa por haberme invitado a participar de alguna manera del libro, de la presentación del libro, por darme este espacio para charlar un rato, para contarles cómo leí yo el libro y para que después dialoguemos y charlemos sobre el libro y sobre la literatura de Vanessa, que me parece que es algo que sobre lo que merece ser conversado. Le decía a Vane hace un rato, cuando ella me dice, en realidad me fue casi una extorsión, porque le escribí.
Porque ¿no se cuentan
esas? ¿No se cuentan? Le escribí y le dije, che, ¿dónde puedo conseguir un libro tuyo? Te lo doy si me lo presentás, me dijo. Y dije, genial, mato dos pájaros, consigo el libro y puedo hablar del libro. Así que, nada, una alegría, de verdad, estar acá. Yo conozco a Vanessa desde hace muchos años. La conocí en el taller de Alma, de Alma Maritano. Fuimos compañeros. Y yo recuerdo claramente dos cosas de haber conocido a Vanessa en ese momento. Primero eran sus lecturas, lo ecléctico de sus lecturas. Vanessa leía todo. Todos los días quedé con un libro distinto y podía ser de las cosas más variadas. Eran novelas, era poesía, era narrativa, era filosofía, era ensayo, eran contemporáneos, eran clásicos, era todo lo que pasaba de vuelta y ahí caía Vane, nos veíamos los miércoles en el taller y caía con un libro distinto. Y eso ya para mí me llamó la atención. Y lo segundo, obviamente, fue su escritura. Porque ya había, en aquellos primeros textos que yo pude leer de Vanessa, que no eran los primeros textos que ella escribía, porque ella es una chica precoz, arrancó muy temprano el taller. Otra cosa que me llamó la atención cuando la conocí era su vergonzosa juventud, diría, ¿no? Qué cosa que mantiene. Ella había empezado muy temprano el taller de Alma, antes que yo cuando llegué, ella ya tenía un recorrido. Y lo que me llamó la atención rápidamente, era que en esos primeros textos ya había un mundo propio. Ya había una preocupación muy nítida por algunos temas y una forma muy particular de abordarlos. Recuerdo claramente que no siempre nosotros, sus compañeros, estábamos a la altura de sus búsquedas. Mejor dicho, todavía nosotros no habíamos aprendido a leer a Vanessa. Y esta es una de las cosas que más me gustan de la escritura de Vanessa, ¿no? El lugar en el que nos pone como lectores. Recuerdo muy bien que esa fascinación que nos provocaban los textos, acá hay algunos compañeros que eran compañeros también, que pueden corroborar lo que estoy diciendo, y que había una suerte de fascinación, de encantamiento en el sentido literal, ¿no? Nos gustaban, nos disfrutábamos, nos sorprendían sobre todo. Pero no alcanzamos a entender cómo estaban hechos, ¿no? Nosotros habíamos empezado, era el momento que uno empieza el taller y empieza a tratar de desarmar los textos y ver, bueno, como dice García Márquez, ¿no? El reverso de la hoja. Bueno, ¿cómo está hecho esto? Bueno, no nos dábamos cuenta cómo estaban hechos los textos de Vanessa. Había algo muy particular en eso. Y tampoco sabemos de dónde sacaba esas historias. Ella nos decía, confesó en el taller, lo dijo en muchas entrevistas, que muchas historias tenían que ver con sus sueños, que ella anotaba sus sueños y que de eso salían los textos. Pero nosotros sabemos que eso no es suficiente, porque todos soñamos, pero muy pocos escriben como Vanessa. Así que había algo más, ¿no? Y una pregunta nosotros nos hacíamos era, bueno, ¿qué hace Vane con las historias, con las palabras, para producirnos estas sensaciones? Y recuerdo muy bien también que a veces esa perplejidad que nosotros como compañeros de Vanessa teníamos, esa cierta incomprensión, hacía que nosotros nos equivocáramos en nuestras devoluciones y le propusiéramos muchas veces a los textos de Vanessa salidas ortodoxas, ¿no? Agregar información, describir más un personaje, ser más clara, menos elusiva, ajustar un final. Por suerte, gracias a Dios, mientras nosotros decíamos esas burradas, Alma la alentaba. Como tantas otras veces, Alma, que era una lectora única, ya había visto algo que nosotros pudimos ver recién mucho después. Y es que en las formas y en las historias de Vanessa anida una singularidad irreductible y que su camino era intensificar y radicalizar esa singularidad, no domesticarla. Vanessa, inteligentemente, escuchó antes a Alma que a nosotros y se fue convirtiendo con el tiempo en la escritora que es hoy. Gracias a haber escuchado a la gente correcta. Pero bueno, éramos chicos también nosotros, estábamos empezando. No nos maten. Ahora bien, si tuviera que decir algunas cosas características de la escritura de Vanessa, todavía no hablé del libro, pero ya voy a hablar del libro. Porque me pasó esto, ¿no? Pensar en leer a Vanessa, de hecho releí textos anteriores de Vanessa, y Vanessa ya de alguna manera tiene algo que se parece ya a una obra, ¿no? Son dos libros de cuentos publicados, un libro de poesías, una novela, y que de alguna manera todos funcionan los libros en un sistema y hacen sentido entre ellos. Entonces, de alguna manera me pasó esto, ¿no? Volver a leer a Vanessa fue volver a leer también otras cosas de Vanessa.
Claro, cuando vos me dijiste que ibas a hablar de mi libro y de mí, ya ahí me puse un poquito guardo. ¿Qué va a decir este muchacho? Y volví a encontrar antes, pero llegó sobre la...
No fue. Le pude, pero... No, prometo que solo de tus libros. Bien, si tuviera que enumerar alguna de las características de la obra de Vanessa, yo me gustaría empezar hablando de la voz, que es siempre un concepto medio abstracto, es un concepto medio esquivo, pero que a los lectores y a los escritores nos gusta pensar en la voz. Porque además, lo que separa para mí a los escritores de fuste, de aquellos que solo escriben, es la voz. Es la posibilidad de encontrar, de construir una voz única, reconocible. Eso que seguramente sentiste cuando leíste el primer cuento de Vanessa, ¿no? Que hay una cosa ahí que ya uno se siente que está frente a un escritor.
Inmediatamente.
Más allá que la palabra elegancia me encantó, ¿no? Es elegante, sin duda, la prosa de Vanessa. Curiosidad. Revisando algunos libros anteriores de Vanessa, me encontré que no soy el primero que viene a pensar en la voz alrededor de Vanessa, porque ya en el prólogo de Sirena entre los dedos, el libro que publicó Vanessa en 2013, Alma Maritano escribió el prólogo y Alma dijo esto: la voz de Vanessa es auténtica, inimitable. La distinguiríamos entre muchas otras. Una autenticidad rastreada por el camino de lo entrañable y lo profundo, lo tortuoso y lo contradictorio. Eso dijo Alma de la voz de Vane. Y después, en ese mismo prólogo, hizo una pequeña explicación, una reflexión alrededor de la voz, que por otro lado era un tema que a Alma le fascinaba, su última novela se llamó La Voz. Alma insistía en la importancia de buscar nuestra propia voz y decía que para eso no hay más remedio, en ese prólogo del libro de Vanessa, decía, para eso no hay más remedio que ser lúcidos y valientes. Lúcidos para saber encontrarla, valientes para aceptarla, amasarla hasta volverla homogénea y sin grumos y luego ofrecerla a los otros. Lúcidos y valientes, ¿sí? Adjetivos que todos querríamos para nosotros, ¿no? Bien, Alma se los adjudicó a Vanessa. Pero hay más. Parezco el personaje de Capusotto. Hay más. En Saudachi, el libro publicado en el 2012, el libro de poesías que ganó un premio, que en realidad se publica por haber ganado un premio, María Teresa Andrueto, ni más ni menos, dice de Vanessa Gómez: audaz sin aspavientos, su voz se percibe verdadera. Una mirada de mujer que se aleja de los estereotipos, que plena de desparpajo, atrae tanto como desconcierta. María Teresa Andrueto también se detuvo en la voz de Vanessa Gómez. Así que, como verán, hay escritoras mucho, pero mucho más autorizadas que yo que dicen esto que estoy tratando de decir yo. Y por último, en esta secuencia, miren si será importante la idea de la voz para Vanessa, que en este mismo libro, en Saudachi, ella se lo dedica a Bruno con estas palabras. A Bruno, quien me enseñó a decir las palabras amor y felicidad con mi voz verdadera. Esa fue la dedicatoria de Saudachi. Ahora bien, si yo pudiera agregar algo a esto, que ya no sé si tiene sentido. No sé si tiene sentido, pero voy a agregar algo más.
Voy a terminar llorando si seguís por este lado, pero bueno, aguántenme, traigan pastillitos.
No me hago responsable. Yo solo cité, no dije nada, cité. Es una compilación de citas. Si yo pudiera agregar algo a lo ya dicho por María Teresa Andrueto, por Alma Maritano y por la misma Vanessa, lo cual casi parece una suerte de desvergüenza. Diría que el valor de la voz de Vanessa radica en la precisión de su prosa, en la musicalidad. Si se me hubiera ocurrido la palabra elegante, hubiera puesto elegante. Y sobre todo, en un exquisito tono medio que le permite narrar con naturalidad, sin énfasis, sin aspavientos, como decía Andrueto, sin esa señora que se viste demasiado... en absoluto, ¿no? A cara lavada, casi. Exacto. Las historias más extrañas, las más oscuras y las más crueles. Ese para mí es uno de los grandes logros de la literatura de Vanessa, de toda la literatura de Vanessa. Bien, a ver si puedo empezar a decir algunas cosas del libro. Ahora sí, voy a tratar de decir algo sobre el libro. Igual con esto ya hasta ahora ya el libro se vende, ya el libro...
Creo que va
a venimos.
Yo no hablo directamente, seguimos.
Solo citas de autoridad, bien. ¿No? Bien, los que esperan este libro que presentamos hoy es una ajustadísima colección de cuentos construido con pericia y con minucioso cuidado. Resueltos sin trucos fáciles, sin engaños, sin malas artes. Intensos pero sin énfasis. Nunca, pero nunca, Vanessa, gracias a Dios, carga las tintas. Escribe siempre con una prosa calma y con un lenguaje cotidiano. Hecker habló alguna vez de los libros bolsas. Estoy en pura citas de autoridad. Hecker habló una vez de los libros bolsas, decía Hecker, ¿no? Esos libros en los que se agrupan cuentos y se ponen todos juntos y se hace un libro. Que no hacen sistema. Bueno, este libro es todo lo contrario. La unidad es absoluta. No importa si la historia que cuenta un cuento es realista, es fantástica, o si tiene condimentos de otros géneros, como el terror, por ejemplo. Todos los cuentos siempre son cuentos de Vanessa. Y todos pertenecen inequívocamente al mismo libro. Esta sensación... De absoluta unidad y uniformidad del libro es realmente asombrosa, porque van cambian los géneros. De cuento a cuento cambia el género, pero hay algo que se mantiene como es un mismo suelo, la misma melodía que va de texto a texto. Es impresionante, uno no le cabe ninguna duda que cada cuento nuevo viene a sumarse y a construir y a ampliar ese mundo que vienen abriendo los otros cuentos. En cuanto a los cuentos en sí de Vanessa, yo creo que tienen dos características principales, por fuera de la voz, que es lo que charlamos hace un rato. Por un lado, algo que podemos llamar algo así como el extrañamiento del mundo. Y por otro lado, eso que Carver y que Schwebelin definen como una constante sensación de inminencia, de inestabilidad. A ver si puedo ser un poquito más claro con esto. El mundo de Vanessa está siempre extrañado. El mundo de los cuentos de Vanessa. Yo no sé cómo es el mundo de Vanessa en su vida cotidiana. Digo, el mundo de los cuentos de Vanessa. Nosotros como lectores, cuando leemos un cuento de Vanessa, nos acercamos a siempre un mundo que está extrañado. A veces más, a veces menos. Pero es muy común que sus textos presenten un leve desplazamiento. Algo está fuera de foco o fuera de lugar. Algo siempre es un poco otro o es un poco lo otro. Sin embargo, a diferencia del libro anterior, me refiero a Sirena entre los dedos, el libro de cuentos, en este caso, la forma en la que está trabajado ese extrañamiento, ese desplazamiento, ahora tiene menos que ver con lo onírico. Como pasaba en el libro anterior, ya mencioné la relación que tiene Vanessa con los sueños, y tiene más que ver con el terror como género. En este libro se pueden reconocer algunos elementos típicos del género del terror. Por ejemplo, hay casas embrujadas, hay más de una, hay monstruos, hay ritos satánicos y hay muertos vivos, muertos que siguen vivos. ¿Sí? Ahora bien, que nadie se equivoque. La inclusión de elementos propios del género del terror no convierte a los cuentos de este libro en cuentos de terror, en absoluto. Hay un uso por parte de Vanessa, una apropiación de esos recursos, de esos tips, de esos giros clásicos del género, pero están puestos en función de la estética propia, de una estética propia, la de Vanessa. A no confundirse, ella usa los elementos, pero los cuentos siguen siendo cuentos de Vanessa. Y un cuento de Vanessa es algo mucho más difícil de describir y de encasillar que un cuento de terror. Y lo otro que yo mencionaba como característica propia de los textos de Vanessa es esta constante sensación de inminencia, inestabilidad. Esto es un valor para mí absolutamente necesario en la construcción de un cuento. Esta sensación de que siempre algo está por pasar. Y otra vez parezco Capusotto, ¿no? Algo está por pasar, algo está por venir. En los cuentos, en general, y en los de Vane, obviamente, eso que está por pasar, eso que está por venir, es algo no deseado. Y eso hace que leamos los cuentos casi de una sentada. Los invito a que intenten leer el libro despacio. Es imposible. Es absolutamente imposible. ¿No? Con la pericia de los mejores cuentistas, Vanessa construye textos tensos como la cuerda de un arco. Todo el tiempo sentimos que la flecha está por salir disparada. Todo el tiempo sentimos, también, que la voz narradora la sostiene y que no va a soltarla antes de tiempo, que será en el momento justo. Justo para el relato, quiero decir. Inesperado, felizmente inesperado, para el lector. En cuanto a, si se quiere, el contenido de los textos, hablamos un poco de la forma, una característica, yo digo, de los textos, claramente de estos cuentos, si es lo primero que alguien lee de Vanessa, pero que tiene que ver con, diría, toda la obra de Vanessa, sin que Vanessa se asuste por la palabra, hay un territorio, Vanessa, que es un territorio híbrido, liminar, barrios con calles de tierra donde se mezclan prácticas urbanas con prácticas rurales y donde está siempre presente, en general en los abuelos, el recuerdo de la vida en el campo. En ese territorio se anclan casas de pasillos, casas en alto, pisos de Portland, patios grandes, llenos de árboles. Un territorio lleno de chicos que juegan en las veredas y de familias numerosas. Hay muchas hermanas, muchos hermanos, tías, tíos, primas, primos y sobre todo hay muchos abuelos y abuelos. Después voy a decir algo más sobre esto. Muchos familiares. En esas casas, atiborradas de gente, con esas familias ampliadas en las que conviven varias generaciones, esas casas obviamente tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, si uno se queda atrapado en una cabaña tenebrosa por el resto del tiempo, es bueno tener muchos primos, ¿no? Es casi una bendición, no hay manera de aburrirse. Ahora, en cambio, si uno quiere esconder algo, cuidar algo, tener algo propio, íntimo, bueno, ya se imaginarán, ¿no? Bastante más difícil. De toda la fauna familiar, los que sobresalen siempre son los abuelos. Es notable, al menos para mí, es notable el lugar que los abuelos ocupan en la literatura de Vanessa. Abuelos que crían, que educan, que acompañan, que comprenden, que protegen, que consuelan. Son los portadores, además, del saber de la tierra, del saber del trabajo, del saber de las tradiciones. Saberes que heredan generosamente a sus nietos. Y son también, y esto me parece interesantísimo, son los personajes más luminosos de las historias. Lo que aportan esa cuota de candor y de cariño en medio de la hostilidad, de la agresión, de la mezquindad y hasta del horror. Muchas veces son los abuelos el elemento narrativo que permite que un cuento sea narrado porque es la luz que entra al texto. Y para muestra basta un botón, dice el refrán, les voy a leer un fragmentito de un texto de Vanessa. Salió de la casa y bajó las escaleras peldaño a peldaño. Ya no de a dos o de tres en tres como solía ser. Sentí el cuerpo raro, pesado, ajeno. La abuela baldeaba el patio con lavandina y perfumina. pasaba la escoba de paja sobre el piso de Portland. Parecía cepillar algo. Ella se puso a saltar sobre uno de los charcos y a salpicar agua. La abuela sonrió. Le preguntó si quería tomar la leche. Algo debió notar la abuela. Algo en el silencio, en los ojos, en el cuerpo. Dejó la escoba contra la pared y abrió grande los brazos. Fue un acto reflejo, no lo pensó. Corrió hasta sentir la aspereza del delantal de cocina en sus cachetes. Los brazos gordos y fofos apretando fuerte, envolviéndola. La respiración de su abuela le hinchaba y deshinchaba la panza. No supo cómo o por qué, pero las lágrimas empezaron a salir, incontenibles, como cuando se pone un vaso debajo de la canilla abierta y se llena rápido, tan rápido que no se hace tiempo a cerrar la canilla y el agua desborda y chorrea. La abuela le pasó un dedo por la cara, limpiándole las lágrimas. ¿Té con leche?, preguntó. Ella asintió en silencio. Entraron a la casa juntas a preparar la merienda. ¿Está bien, eh? Bien, voy cerrando. Para finalizar, para terminar, me queda medio redundante, pero quisiera decir algunas palabras sobre los finales. Sobre los finales de los textos. Esto que acabo de leerles es un final, pero no se lo digan a nadie, no es spoiler. No saben de qué cuento, no saben cómo, no pasa nada. Para los cuentistas, el final es el lugar más sensible, más delicado y más traumático. Dice Piglia, me faltó una cita de autoridad, puse Piglia también. Los finales son formas de hallarle sentido a la experiencia, dice Piglia. Y carga más peso sobre la idea, ¿no? La experiencia, la lectura, la historia. En las últimas líneas se juega todo, se arriesga todo. Lo que se hizo hasta ese momento puede fracasar irremediablemente si el autor no tiene el pulso, la disciplina y la intuición de saber cómo y dónde debe terminar un texto. Son la prueba de fuego, el acto en el que el autor se expone por completo. Yo debo decir, soy muy sensible a los finales. Es una cosa que, así como decía la elegancia de la prosa, el final es el otro lugar donde uno detecta, ¿eh? Bueno, debo decir también que para mí los finales de Los que esperan son magistrales. Vanessa conoce el género y se nota. Con habilidad y con soltura sabe encontrar el punto justo donde cerrar el cuento y dejar a la vez abierta la historia. Los finales de este libro producen esa sensación incómoda y gratificante al mismo tiempo de que el autor podría haber escrito más y sin embargo lo terminó en el momento exacto cuando ya lo que tenía que decir había sido dicho. Lo que resta, si algo resta, quedará en nuestras manos, en las manos del lector. Y esta es una de las tantas líneas que podría trazar con aquella chica que conocí en el taller de Alma hace ya muchos años y la escritora que hoy me pide que presente su libro. Porque en aquella chica ya se adivinaba el lugar preponderante que le daría a sus lectores. Lugar que Alma supo ocupar antes que nadie. Antes incluso, creo, que la misma Vanessa sea consciente de lo que estaba haciendo. Ese mismo lugar que ahora ocupamos nosotros, los felices, los agradecidos lectores de Vanessa, de este libro, de los tres anteriores y seguramente de los muchos que están por venir. Gracias.
Muchas, muchas gracias. ¿Qué más agregar después de esto, no? Yo voy a empezar diciendo algo que es muy probable que... Pueden pasar dos cosas. Como ya sé lo que voy a decir, puede que no pase nada. Pero también es probable que me ponga a llorar y que ya acá desbarranquemos todo y terminemos brindando directamente y todos felices y contentos, ¿no? Ustedes vinieron por el vino, no me digan que no. Y por la amistad. Cuando pensé en presentar el libro en Rosario, y bueno, surgió esta cuestión de quién lo presenta, porque los libros de los alumnos de Alma, los presentaba Alma. Bueno, voy a llorar. El que avisa no traiciona. Se lo pedí a Pablo porque era como si Alma estuviera acá. Bueno, me calmo un segundito. Así que muchas gracias por aceptar. No me queda mucho más que agradecer a Cúspide por el espacio, agradecer a Graciela por haber venido, porque no es de acá, de Rosario, y tuvo que viajar. Para mí es muy importante que ella esté presente. Y por haber confiado en este libro. Agradecer a Pablo, con quien compartimos la cuna, podríamos decir, ¿no? A los compañeros del taller de Alma que están acá presentes, a mis alumnos de mis talleres de escritura, de quienes tanto aprendo. Una presentación de un libro, al menos para mí, es como una fiesta de cumpleaños, no sé, en este mundo raro que dice Pablo que yo tengo. Y ver caras conocidas, caras queridas, es realmente una caricia y es un mimo. Y da fortaleza y seguridad y ganas de estar acá compartiendo. Así que muchas gracias a todos ustedes por venir. Hoy estaba un poquito ansiosa. Me daba un poquito de cosa presentar el libro con Graciela, que tiene su trayectoria, ¿no? Ella es una artista también muy reconocida, y con Pablo, que es un escritor al que admiro tanto. Bueno, esta cuestión de que no estuviera ya Alma. Y bueno, no me resta más que agradecer a ustedes, a mi familia. Sí, voy a leer un fragmento, pero también quería compartirles. Bueno, se los comparto al final. Así dejamos un poquito de llanto para el final. ¿Les parece? ¿Tienen ganas de llorar? Acompáñenme a llorar. Sería un cumpleaños re divertido. Les voy a leer un fragmento de Nicolino para ponerle un poquito de cosa linda al encuentro. El abuelo bajó del tren y miró alrededor con ojos cansados. Cuando me vio se animó, como si se hubiese sacudido de una noche larga, de sueños oscuros. Yo lo esperaba en el cordón de la galería. Escribía mi nombre en el piso con una piedra. Se acercó y me palmeó la cabeza unas cuantas veces, 3 o 4. Me despeinó. Le gustaba hacer eso. ¿Cansado? Pregunté. Él negó con la cabeza, pero por la cara se notaba que sí. Mira lo que traje, dijo, y entreabrió un poco el cierre del bolso. 2 bolitas de vidrio encrespadas me miraron. ¿Un perro? Pregunté. Grande, un perro grande, dijo, y rió fuerte a carcajadas. Me sorprendió. Era raro verlo reír así. Le pedí que me dejara cargar el bolso. Me lo dio. Caminé acunándolo con extremo cuidado. Espiaba cada vez que podía a las bolitas de vidrio que me miraban. ¿Lo puedo alimentar? Pregunté. Mejor en casa, dijo el abuelo. Es peligroso. ¿Por qué? No le corté las uñas, agregó. Tuve la esperanza de que fuera un gato montés. Cada vez que viajaba a Santiago prometía traerme uno, pero nunca cumplía. En su lugar traía gallos, patos o tortugas. El abuelo extrañaba demasiado su vida en el campo. No terminaba de acostumbrarse a la ciudad. Si no puedo vivir en el campo, decía, voy a traer el campo a la ciudad. Mis padres y la abuela se reían de esta ocurrencia suya y no le hacían caso. Yo sí. Cuando lo dijo, prometí ayudarlo a realizar su sueño. Papá nos esperaba afuera, mal estacionado. Mamá se abanicaba con una revista. Subimos al auto en silencio, sin mencionar nada acerca del perro grande. Habíamos cavado en un rincón del patio y habíamos armado una pileta, no muy profunda, hasta los tobillos y no muy ancha. La decoramos con piedras alrededor y le hicimos 3 escalones. Para que suban los patos, dijo el abuelo. Con ladrillos y cerámicos preparamos cuevas para nidos y varios tarros con plantas y yuyos. Sacábamos las semillas de lo que comían en la cocina y las secábamos al sol, sobre hojas de diario. Las plantábamos en un tarro o botella de plástico y todas las tardes las regábamos. Al tiempo ya teníamos cebollas de verdeo, pimientos, perejil, romero, puta parió y varios yuyos más. Durante los últimos años trajo un Picasso, 2 sirirís, una pata criolla, 2 teros, 2 gallos de riña que guardaba aparte porque eran muy malos, unos pininos que metía en un jaulón gigante durante las noches y que en el día andaban sueltos, 2 tortugas de tierra y 1 de agua. Al llegar a casa, supe que no era un gato montés, sino algo mucho mejor. El abuelo abrió el bolso y la abuela gritó, casi se desmaya. Mis padres no dijeron nada, miraron con curiosidad, se hicieron caras entre ellos y se fueron a casa. Me dijeron que no volviera tarde. Un puma, repetía la abuela espantada. Muchas gracias. Pero igual los voy a hacer llorar antes de largar el micrófono. Acá me traje el machetito. No quería olvidarme de nadie. Sobre todo quería leerles esta frase. Es muy cortito. Para darme un poco de valor moral, ¿no? Leí un poquito la preparación de la novela de Proust. De Proust, de Barthes, que es sobre Proust, antes de venir. Y Barthes decía, para Proust, escribir sirve para salvar, para vencer a la muerte. No la propia, sino las de los que se ama, dando testimonio por ellos, perpetrándolos, erigiéndolos fuera de la no memoria. Por eso quiero agradecer a mi familia, a mis viejos, a mis hermanos, a mis hermanas, tíos, tías, primos, primas, hijos, por acompañar, por sostener y por perdonar mis intentos narrativos de vencer a la muerte. Y por último, pero no por eso menos importante, es necesario para todo escritor tener por lo menos un lector, alguien que nos haga el aguante cuando vamos por el borrador número 50 del mismo cuento y tenemos cambios de humor y tolera nuestras miserias y, bueno, nuestro lado más oscuro. Y esa persona para mí es mi compañero Juan. Quería darle un agradecimiento especial porque estoy absolutamente convencida de que sin vos nada de todo esto hubiera sido posible. Muchas gracias a todos por venir.